En principio, te cuento que esta causa fue una causa muy particular porque, por estadística, te diría que el 99% de los casos de los incendios forestales nunca se sabe quién, cómo ocurrió o cómo comenzó, a veces cómo comenzó, pero es muy difícil determinar quién lo inició. Vos, como yo, sabés que nosotros hace muchos años que vivimos acá, cuántos incendios forestales hemos transitado. Y se dice absolutamente cualquier cosa, teorías de las más insólitas, otras no tanto, pero en definitiva siempre queda impune esos hechos. Nosotros desde el inicio de la causa, en función de los testimonios de algunos vecinos y las tareas que realizó inmediatamente la gente de criminalística, pudimos determinar desde dónde había surgido el inicio del fuego. Ese dato objetivo, digamos, sumado a los testimonios de los vecinos, nos llevó a sospechar sobre ciertas personas que habían estado haciendo, bueno, unas comidas y demás ahí en ese lugar. Esta sospecha fuimos, por supuesto, se empezó a transformar en evidencias a medida que fuimos investigando, a medida que fuimos atando algunos cabos. Entonces, yo diría que más o menos casi en muy poco tiempo logramos algo que no es común, que es saber quién ocasionó el incendio. La segunda tarea era determinar si esto había sido accidental o, digamos, sin intención o con intención. Bueno, transitamos también eso a través de las distintas evidencias. Todo esto, por supuesto, en el marco del caos que implicaba un incendio de esta magnitud, ¿no? Un incendio, bueno, descomunal, que todos vimos cómo fue, el trabajo de todos los organismos públicos. Bueno, mientras tanto, nosotros seguimos investigando en lo que hace a nuestra tarea de saber exactamente cómo ocurrió, si lo que nosotros llamamos en derecho penal la materialidad del hecho, es decir, cómo ocurrió realmente el hecho y quiénes son los autores. Bueno, yo te diría que en relativamente poco tiempo tuvimos la posibilidad de identificar a todas las personas que estuvieron ahí, que nosotros considerábamos que eran coautores de ese delito, y formulamos la acusación. A partir de ahí, también hicimos otras tareas, hicimos unos allanamientos, secuestramos unos teléfonos personales de estas personas. Y bueno, seguimos, como te decía, acumulando evidencias. Y la verdad es que llegamos a un punto que acumulamos tantas evidencias, eran tan contundentes, que pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es, bueno, vamos a ir al juicio. Cuando llegamos a estas instancias, en la justicia penal de Río Negro, nosotros los fiscales tenemos la posibilidad de hacer juicios que se llaman abreviados, o juicios con un procedimiento más corto, que no es llegar al debate. Esto se da pura y exclusivamente si hay un acuerdo con las defensas. Si hay un acuerdo con las defensas, nosotros presentamos ese acuerdo a un juez, el juez analiza ese acuerdo y si obviamente corresponde y está, digamos, en consecuencia a lo que dice la ley, lo homologa, lo acepta y no se llega al debate, digamos, pero sí a la condena. Bueno, esto fue lo que pasó. Nosotros, cuando teníamos tantas evidencias, era todo tan, desde el punto de vista nuestro, absolutamente claro, cuando estábamos por llegar al debate, la propia defensa se presenta, hace una presentación ante la fiscalía diciendo que, bueno, que esta gente quería asumir la responsabilidad que le correspondía por el hecho, que reconocían absolutamente todo en función de todas las pruebas que se habían juntado y que, bueno, lo que estaban pidiendo era una pena. Bueno, discutimos mucho con la calificación jurídica. Yo te aclaro que, para que se entienda, cuando se produce un delito que se llama estrago por incendio, estos incendios así gigantes, digamos, descomunales, hay dos motivos que se produzcan. Uno, con intención, el famoso incendiario, ¿no? El tipo que va y prende fuego. Y el otro es sin intención, es decir, se llama estrago culposo, es decir, vos tenés la culpa, pero no lo quisiste hacer. Es como un accidente de tránsito, que vos no quisiste chocar con nadie, pero bueno, tú hiciste una mala maniobra y chocaste. Esto es más o menos lo mismo. Lo que había hecho esta gente, por lo menos las evidencias que nosotros teníamos, es que habían actuado en forma negligente, en forma imprudente. Entonces el Código Penal dice claramente que cuando es con intención, la pena es de 3 a 10 años, y cuando es sin intención, la pena es de 1 mes a 1 año. Pero siempre y cuando no haya riesgos de vida y demás. Ajá. En ese caso, la pena sube a 5 años. Bueno, empezamos a discutir ese tema. Yo le demostré al defensor que tenía testimonios de personas que podía uno interpretar claramente que podrían haber corrido en riesgo su vida. Entonces, bueno, discutimos bastante, hasta que llegamos a un acuerdo en 3 años de prisión. Es decir, sobre el máximo posible que se podía lograr en este caso, sobre 5, nosotros acordamos en 3. Lo cual, desde el punto de vista del Código Penal, o desde el punto de vista de la justicia, por supuesto, es una pena alta para lo que es el tipo penal.
Porque no había intencionalidad.
Exactamente, si hubiera habido intencionalidad, la pena es hasta 10 años de prisión, porque es absolutamente distinto el hecho. Es una persona que va y va a hacer daño. Sí. Esta otra persona lo que fue negligente, imprudente, no hizo lo que tenía que hacer, es decir, no cumplió con un deber de cuidado. Eso es una pena muy inferior, y así lo establece el Código Penal, la ley, digamos, no es algo que lo decidamos nosotros, ni yo, ni un juez, ni nada, así lo dice el Código Penal. Entonces, bueno, la verdad que nosotros desde el punto de vista estrictamente técnico, por supuesto, estamos más que satisfechos, porque primero que logramos una condena, segundo, una condena justa, porque del máximo penal posible, conseguir más de la mitad, digamos, 3 años para nosotros es absolutamente razonable, pero además eso se le sumó que estas personas van a tener que hacer durante 3 años cursos específicos en el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación sobre manejo del fuego, sobre forestación, bueno, es decir, van a tener que trabajar sobre la responsabilidad que tuvieron, precisamente, de alguna manera, no solamente para que como una pena, sino para que reconstituir un poco el hecho de lo que ocurrió, sobre todo para ellos. Y además, unas horas, 100 horas de trabajo comunitario. Con respecto al tema económico, que esto a veces la gente lo confunde, nosotros no actuamos sobre lo económico. Ajá. ¿Esto qué significa? Que el daño económico no está incluido en esta pena. El resarcimiento económico lo puede hacer o la Fiscalía de Estado a través de la provincia, el SPLIF creo que había establecido multas de hasta 50 millones de pesos. El municipio inclusive mismo también puede demandar por daños y perjuicios, pero es toda una tarea de la justicia civil, de la parte económica, que nosotros no actuamos.
¿Y vos conocés entonces, si hicieron la presentación, algo o no?
No, la verdad que no. La verdad que no lo sé. Pero de todas maneras quiero aclarar eso, que nosotros, porque muchas veces mucha gente me dice, bueno, pero con el daño económico que ocasionaron, ¿quién va a reparar eso? Bueno, digamos, la verdad que eso no es materia mía, digamos. Yo solamente estoy en la parte penal, lo que es la parte de las penas de prisión, de multa, de inhabilitación, etcétera. Así que bueno, esto es un poco lo que ocurrió, y yo creo que para mí en lo personal es una satisfacción, porque te vuelvo a repetir, hay muy pocas condenas en la Argentina de un caso de incendio, sobre todo de este tipo de incendios, porque estos incendios que son por falta del deber de cuidado, todos sabemos los riesgos que implican. Bueno, me parece que una persona haya sido condenada por esto es importante, o varias personas, y por otra parte, yo también quiero, digamos, poner en resalto que nosotros no estuvimos solos de ninguna manera, es decir, la verdad que el trabajo del SPLIF fue espectacular, el trabajo de la gente del Plan Nacional de Manejo del Fuego también, tuvimos mucho apoyo de la Policía Federal, del Servicio Meteorológico Nacional, Bueno, nos dieron millones de evidencias, solamente, digamos, básicamente para probar el contexto en el cual se realizó este hecho lamentable, y nos sirvió muchísimo el trabajo de ellos. Así que bueno, eso es un poco, Walter, lo que ocurrió, ¿no?
En relación a esto, a esta causa específicamente, para que a la población le quede claro algunos conceptos que son legales, uno es 3 años de prisión en suspenso. ¿Qué significa eso?
Es de ejecución condicional. Esto significa que la persona no va inmediatamente presa, pero queda bajo un régimen de libertad condicional sujeta a pautas de conducta. Por ejemplo, no puede mudar de domicilio, no puede cometer nuevos delitos, tiene que cumplir estas pautas de conducta que te dije anteriormente, ¿no? Sí. Realizar estos cursos, hacer estas horas de trabajo comunitario a organismos de digamos, lugares de beneficencia, etcétera, ONGs. Bueno, si cumplen eso durante el plazo de condena, estos son durante 3 años, se extingue la pena y quedan, digamos, con el antecedente de la pena, pero, digamos, no van a prisión. Si llegan a no cumplir con el resto, van inmediatamente privados de libertad.
En este caso particular, que bueno, tiene que ver con la jurisdicción de Río Negro y la condena que recibieron estas personas que iniciaron el incendio, y por lo que vos venías diciendo, ¿esto puede generar precedente, o sea, que se tome como un caso testigo a la hora de juzgar un hecho similar?
Tal cual, por eso te decía que para nosotros es muy importante, porque yo personalmente estuve investigando otros antecedentes en todo el país y no pude encontrar. Es decir, quizás haya otros casos y yo no los encontré, pero la verdad es que me parece que esto es un antecedente que queda, por lo menos, digamos, es un mojón en la historia de los incendios forestales, porque de esta manera yo creo que al haber tomado cierta trascendencia pública, bueno, mucha gente se dará cuenta de que no solamente el daño que genera, sino que además tiene consecuencias penales.
Sí.
Que no es poco, digamos, ¿no? Porque si hubiera pasado, no sé, podría haber sido peor, digamos, para las personas estas, podría haber estado privado de libertad realmente, y fue simplemente un descuido, pero un descuido trágico, ¿no? Entonces, estos descuidos trágicos, sobre todo en épocas como la que vivimos nosotros, con sequía, con vientos en verano, con altas temperaturas, bueno, a mí me parece que por lo menos colabora para que mucha gente piense un poquito más antes de manejar el fuego de la manera que lo manejaron, ¿no?
Sí, además que fue un desastre, son 6.000 hectáreas.
Desastre, no, un desastre inimaginable, pero bueno, que son estas cuestiones que se dan en estos casos, ¿no?
Nos quedamos más o menos en el mismo lugar y te pregunto si hay novedades en relación al asesinato de Elías Garay, ¿cómo sigue la causa? Porque sabemos que la defensa ha presentado algún tipo de amparo para sus protegidos y demás, ¿y cómo va transcurriendo esto?
No, la causa sigue su curso. Normalmente nosotros hace muy poco reformulamos la causa, es decir, tuvimos mayores detalles de cómo ocurrieron los hechos, entonces le hicimos un ajuste a la acusación que habíamos hecho originalmente, inmediatamente después que ocurrieron los hechos, y estamos a un plazo muy breve del vencimiento de una etapa que se llama la etapa preparatoria del juicio. A partir de ahí nosotros presentamos una acusación final, formal, y bueno, y ya entramos en la etapa del debate. Las personas siguen privadas de libertad, los dos sospechosos, y bueno, hay planteos permanentes de parte de la defensa, pero bueno, hasta ahora no han tenido buen resultado y seguimos trabajando nosotros como siempre, ¿no? Es decir, juntando ya las últimas evidencias, armando la acusación final y bueno, esperamos llegar al debate.
¿Y con las medidas de prueba ya terminaron ustedes?
Mira, nosotros todavía tenemos un plazo más a favor nuestro para reunir mayores evidencias. En general tenemos, diría, la, la mayor parte, pero siempre queda algo más y siempre hay que ver algo más, y además hay situaciones que por ahí son nuevas o inesperadas. Entonces yo, hasta que no esté el último día, no digo que la investigación está cerrada, pero bueno, básicamente ya estamos, sí, muy avanzados, por supuesto.
¿Y tienen plazo con esto que decías, que están en...
Sí, nosotros todas las actuaciones nuestras son plazos que tenemos que cumplir, cosa que no ocurría hace unos años atrás. Vos recordarás los juicios, sí, que duraban eternamente. Ahora los plazos son perentorios, son muy rápidos, los juicios son mucho más ágiles. Puede haber en algún juicio complejo alguna prórroga, pero en principio son todos mucho más rápidos. Y yo calculo que, no sé, si todo sale más o menos como uno lo piensa, entiendo que de acá a fin de año podemos llegar a tener el debate final.
Esa es una causa, la del asesinato de Elías. La otra, sí, cuestión tiene que ver con la ocupación de ese territorio por parte de la LOF que entró. ¿En eso, sí, tienen ustedes alguna injerencia o va por otra cuerda?
Es otro juicio, es otra situación, si bien tiene todo que ver, por supuesto, ¿no? Bueno, ese juicio hay un acuerdo que se realizó provisorio entre el señor que estaba en el lugar, es decir, el Rocco, que estaba explotando forestalmente el lugar, y la comunidad. Hicieron un acuerdo que hasta el mes de agosto, creo, si no mal no recuerdo, digamos, hay como una especie de stand-by de la situación, donde la comunidad puede ocupar un espacio, obviamente garantizándole que puedan ocupar sin ningún tipo de riesgo, y por otra parte, Rocco, por otra parte del campo, es un lugar extensísimo, ¿no?
Sí.
También puede seguir trabajando sin riesgo de que sufra ningún tipo de problemas en su explotación. Entonces, un poco hay como un acuerdo que se logró después, bueno, de muchísimo trabajo, sobre todo también de la procuración, que trabajó mucho en ese aspecto. Y bueno, estamos en esa situación. Yo creo que nosotros siempre, la verdad que yo desde la Fiscalía del Bolsón siempre propuse la posibilidad de llegar a un acuerdo. Estamos hablando de tierra fiscal extensísima. En lo personal creo que se puede, hay que tener la posibilidad de que se haga un acuerdo pacífico donde puedan convivir, pero bueno, es una tarea bastante dura, bastante difícil, y habrá que ver cómo sigue esto.